Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 6 de octubre del año 2022. Bueno, voy a seguir refutando toda la cantidad de blasfemias, de estupideces y mentiras que esta atalayada al servicio de esta religión absolutamente satana y diabólica, que son los mal llamados testigos de Jehová, pues está tirando, está mencionando, está hablando aquí. En este debate que tuvo con el carcamoide hace unos días. De modo que vamos a seguir escuchando a esta mentirosa atalayada llamada María Elena.
Claro que si Jesucristo rechazó lo que Satanás le estaba diciendo, que tomara los reinos del mundo y su gloria en un instante, nomás con inclinarse ante él, si a Jesucristo en realidad le esperaba un reino en la tierra en el siglo primero, tuvo mil oportunidades para hacerlo. La tentación de Satanás fue una. Cuando los demás judíos, admirados por todos sus milagros y por todas sus enseñanzas, quisieron elegirlo rey. O sea, si hubiesen querido. O si Jesucristo hubiese pensado que en ese tiempo era su reinado, él hubiera dejado que lo eligieran rey.
Pero vamos a ver, esto ya se lo expliqué ayer, pedorra, mentirosa, tarada, porque eso es una tarada mental. Está claro que en su secta le han destrozado completamente el cerebro. A ver, el carcamoide con el que está debatiendo usted, ¿dónde ha dicho que en el siglo primero Cristo fue entronizado en la tierra? ¿Lo ha dicho alguna vez? No, todo lo contrario. Lo que ha dicho el carcamoide es lo que dice bien clarito la Biblia, en esos pasajes del Nuevo Testamento que él leyó. De que Jesús al ascender al cielo se sentó con su Padre en su trono, allí a su derecha. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre, Apocalipsis 3:21. Es decir, que está hablando ahí Jesús de entronamiento, ¿verdad? Lo ve tarada, que hay ese texto del Apocalipsis. No está hablando de ningún entronamiento de Cristo en la tierra. Ni el carcamoide, ni yo. Jamás hemos dicho la imbecilidad de que Jesús fue coronado aquí en la tierra y comenzó a gobernar aquí en la tierra. Usted está tarada, o sea, de verdad, usted está enferma. Usted dice que en el siglo primero Cristo no tuvo ninguna entronización. Es lo que ha dicho usted literalmente en ese debate. ¿Cómo que no? ¿Y todos esos pasajes del Nuevo Testamento donde se dice que Cristo fue entronizado en el cielo, a la derecha de Dios, en el trono de su Padre Celestial? Que me dice, ¿qué hace usted con esos pasajes bíblicos? ¿Me lo puede decir, pedorra? ¿Qué hace usted con esos pasajes bíblicos? Los tira a la basura, claro. Porque en realidad usted y el resto de falsos cristianos como usted, miembros de esa religión diabólica y repugnante y mentirosa, que se hacen llamar los testigos de Jehová, no creen en la Biblia. Esto ya lo he dicho un millón de veces. Ustedes no creen en la Biblia. Tienen la Biblia, leen la Biblia, pero que no creen en ella. Uno puede tener perfectamente la Biblia, leer la Biblia y no creer en ella, que eso es lo que les pasa a ustedes. Porque usted no cree en esos pasajes del Nuevo Testamento donde se dice que Jesús fue entronizado en el cielo en el siglo primero. No cree en esos pasajes, por lo tanto, usted no cree en la Biblia, majadera. Como pertenece a una religión satánica, pues rechazan la Biblia como todos los satánicos. Dicen, aparentemente dicen creer en la Biblia, y dicen seguir la Biblia, pero es mentira, es para engañar simplemente a la gente, a los ingenuos, para engañarlos. ¿Cómo los van a engañar? Pues lógicamente haciéndose pasar por cristianos y por decir que creen en la Biblia y que siguen la Biblia, pero es mentira, es falso completamente. Ni usted, ni el resto de falsos cristianos como usted creen en la Biblia. Porque si usted creyera en la Biblia, creyera en todos esos pasajes bíblicos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde se dice bien clarito que Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios, fue entronizado a la derecha de Dios en el trono de su Padre Celestial. Como dijo Jesús, ¿por qué he vencido y me he sentado con mi Padre? Ahí está hablando de qué, de entronamiento. Y usted no cree eso. Aquí usted empieza a hablar de que Jesús jamás fue entronizado como rey aquí en la tierra, pero si eso ya lo sabemos, tarada, si aquí nadie está diciendo que Cristo fue entronizado en la tierra. ¿Quién ha dicho aquí que Cristo fue entronizado en la tierra? Nadie. Él siempre rechazó ser un rey aquí en la tierra. Siempre. Le quisieron nombrar rey algunos y él se marchó, pasó. ¿Por qué? Porque no era el momento de que Él sea el rey sobre toda la tierra. Eso va a ocurrir cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria y comience a gobernar el mundo entero. Pero en ese momento no, todavía no era el momento de gobernar el mundo entero. Pero que fue entronizado, sí, cuando murió, resucitó, y 40 días después, cuando ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios, en el trono de su Padre Celestial. Punto y pelota. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que usted pisotea y vomita de su bocaza mentirosa. Repito, usted no cree la Biblia, sino que lo que es peor de todo, mire, la gravedad de lo que está haciendo usted y el resto de falsos cristianos como usted. Usted sabe decir que en el siglo I Cristo no fue entronizado. Primero está insultando al Hijo de Dios, a Jesús, llamándole embustero. Porque Jesús en Apocalipsis 3.21 dice, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí tenemos entronamiento. Por lo tanto, usted está diciendo bien clarito que lo que dijo Jesús ahí en ese texto del Apocalipsis es una burda mentira. Y aquí la única mentirosa al servicio de Satanás es usted. Y por supuesto el resto de falsos cristianos al servicio de Satanás que forman parte de esa religión satánica. Si usted y el resto de falsos cristianos como usted, ya se lo he dicho varias veces, no se arrepienten de esa asquerosa doctrina de demonios. Si usted no deja de insultar a Jesús llamándole mentiroso, usted va a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que será la muerte segunda, que es donde van a ir a parar todos los mentirosos. Lo dice bien claro el Apocalipsis. Los cobardes, los mentirosos, asesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que aman y practican la mentira tendrán su parte en ese lugar de tormento y de destrucción. Y parece que ese es el lugar donde quiere ir usted, así de simple. Bien, vamos a seguir escuchando a esta embustera patológica. Bueno, quiero corregir, cité el Apocalipsis 3.21, en mi anterior mensaje lo cité mal. Jesús no dijo, porque he vencido y me senté con mi Padre en mi trono, no dijo eso. Dijo, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese trono celestial es el del Padre Celestial, ¿de acuerdo? Así que es un lapsus, una corrección que hago, ya que he citado mal ese versículo de Apocalipsis 3.21. Bueno, vamos a seguir escuchando a esa embustera talayana.
Entonces, ¿usted cómo va a decir que en el primer siglo lo eligieron rey? Si eso no sucedió nunca.
Pero a ver, retrasada mental, mongólica, subnormal. ¿Me puede decir usted dónde este señor, el carcamoide, ha dicho que en el siglo I Jesús fue declarado rey, fue entronizado rey aquí en la tierra? Etarada. ¿Dónde ha dicho eso el carcamoide? En ninguna parte. Eso se lo está inventando tú. Usted, y lo que es peor de todo, claro, como usted es una embustera patológica, le está calumniando de forma satánica y repugnante al carcamoide, diciendo algo que él no ha dicho por ninguna parte. El carcamoide lo que ha dicho bien clarito y con toda corrección es lo que dicen esos pasajes del Nuevo Testamento, que Jesús ascendió al cielo 40 días después de resucitar. Y se sentó, y fue entronizado a la derecha de Dios, en el propio trono del Padre Celestial. Eso es lo que ha dicho el carcamoide. Y ahora va usted y dice que el carcamoide ha dicho que Cristo fue coronado y fue entronizado aquí en la tierra. Repito, usted es una enferma mental, se lo digo, pero vamos, a los cuatro vientos. Usted y el resto de hijos e hijas del diablo como usted. Y que forman parte de esta asquerosa religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Son auténticos hijos del diablo. Y si no se arrepiente de sus mentiras, de sus calumnias, pues ya sabe lo que le espera. El lago de fuego y azufre. Vamos a seguir escuchando a esta mamarracha.
Él nunca recibió el reino en el primer siglo. Y vuelvo y le repito, en Lucas capítulo 20.
Pero que cuando ha dicho pedazo de subnormal que Cristo recibió el reino aquí en la tierra en el primer siglo. ¿Cuándo ha dicho eso el carcamoide? Pero no ves que usted está mintiendo, enferma mental. Seguimos.
Versículos 23 y 24, Jesucristo dice que Jerusalén sería hollada hasta que terminen los tiempos señalados en las naciones. Y eso no terminó de suceder cuando Cristo murió, porque en el año 70, unos años después de la muerte de Cristo, fue destruida Jerusalén por los romanos. Y después vino y sucedió otra potencia mundial. Pero el reino de Dios todavía no está gobernando sobre la tierra. ¿O usted?
Pero es subnormal. ¿Cuándo ha dicho el carcamoide que Cristo comenzó a gobernar sobre la tierra en el siglo I? En ninguna parte. Simplemente que le fue dado poder, autoridad en el cielo y en la tierra. Como dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 28, porque todo poder o autoridad es lo mismo. Me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Comenzó a tener todo el poder en el cielo y la tierra, pero su gobierno mundial sobre la tierra, por supuesto que no ha comenzado todavía. Es el que esperamos los verdaderos cristianos, que va a comenzar, como dice el Apocalipsis, cuando suene la séptima trompeta. Entonces el gobierno del mundo será del Dios Padre y de Cristo. Punto y pelota. Apocalipsis 11, verso 15. Seguimos.
Está gobernando. ¿Usted cree que el mundo está siendo gobernado por el reino de Dios, viendo toda la maldad que existe? ¿Ah?
Vamos a ver, pedazo de hipócrita, pero eso es precisamente lo que enseñan ustedes. Que el mundo está siendo gobernado por el reino de Dios desde el año 1914. Hija del diablo, eso es lo que enseñan ustedes. Que Cristo comienza a gobernar sobre el mundo, es entronizado en el cielo en el año 1914 y comienza su reinado sobre el mundo. Esa es doctrina oficial, por supuesto, asquerosa y satánica de ustedes. ¿Dónde está el reino de Cristo? ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí en la tierra. Yo no lo veo por ninguna parte. ¿No dicen ustedes que Cristo ya está gobernando sobre la tierra desde el año 1914? ¿Dónde está? Porque yo no veo el reino de Cristo por ninguna parte, pedazo de embustera. Seguimos.
Si Jesucristo estuviese reinando desde el primer siglo, la tierra estaría en condiciones distintas, ¿o es que usted está en otro planeta, señor Cárcamo?
Claro. Y lo mismo ocurre con el año 1914. Si Cristo ya está gobernando sobre el mundo del año 1914, como dice usted y su secta satánica, entonces ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? Más que nunca. Guerras, hambres, pestes, injusticias como nunca. Pero ¿dónde está el reino de Cristo subnormal? Cristo de ninguna manera comenzó a reinar en el cielo en 1914, de ninguna manera. Pues si Cristo hubiera comenzado a reinar en el cielo en 1914, pues hubiera comenzado ya el gobierno del mundo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Entonces ya no existirían las naciones de la tierra, no existiría ningún gobierno humano. Estaremos bajo un gobierno mundial, que es el gobierno del Señor Jesucristo, que vendrá en el futuro. Pero eso todavía no ha ocurrido. Eso no comenzó de ninguna manera en 1914. Por lo tanto, en 1914 no comenzó ningún reinado de Cristo, ninguna parusía de Cristo, ninguna presencia de Cristo. De ninguna manera. Ya le he demostrado bien clarito en esta escuela bíblica, en estas escuelas, que no, que en el 1914 no dio inicio ningún reino de Dios. Porque va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Y Él va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 y 30. Y ustedes enseñan que esa tribulación no ha comenzado. A ver, entonces explíquenme ustedes, subnormales, pues lo que son subnormales, cómo pudo comenzar el reino, la parusía de Cristo en 1914, y su reinado, sin que todavía haya comenzado esa tribulación mencionada por Jesús. Porque él va a venir del cielo inmediatamente después de la tribulación, cuando ocurrirá su parusía. Por lo tanto, ninguna parusía de Cristo ocurrió en 1914. Seguimos.
Que la tierra sigue de mal en peor, claro, porque todavía no ha llegado, no ha terminado el fin, el tiempo de este sistema. Aun cuando Jesucristo ya está entronizado en el reino desde 1914, que fue cuando terminaron los tiempos señalados de los gentiles.
Bueno, esta es la gran mentira, como sabéis, de esta religión repugnante y satánica, de los mal llamados testigos de Jehová. De que los tiempos de los gentiles terminaron en el año 1914, cuando según ellos Jesús fue entronizado en el cielo y comenzó su parusía. Ya he demostrado de forma totalmente clara e irrefutable que eso es imposible, porque la parusía de Cristo va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Segundo, los tiempos de los gentiles es imposible que terminaran, absolutamente imposible que terminaran en el año 1914. ¿Y por qué? Porque resulta que Jesús dijo que cuando los tiempos de los gentiles terminen, Jerusalén dejará de estar hollada por los gentiles. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Pues que los tiempos de los gentiles se van a cumplir, van a terminar, cuando ya Jerusalén deje de estar hollada por las naciones. Y yo pregunto, ¿Jerusalén sigue estando hollada por las naciones? Por supuesto que sí. Porque ahí Jesús está hablando de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén sigue estando pisoteada, hollada por las naciones paganas, por los gentiles. Es una ciudad repleta de idolatría. Y cuando Cristo venga en gloria y comience su gobierno mundial, pues entonces habrán terminado los tiempos de los gentiles. E Israel en masa se convertirán a Cristo. Algo que de ninguna manera comenzó en el año 1914. Decir que los tiempos de los gentiles, como esto acaba de decir, terminaron en el año 1914, es una de las mentiras diabólicas más repugnantes que solamente los mayores estafadores y los mayores subnormales puedan enseñar. Porque, repito, Jerusalén sigue estando hollada o pisoteada, que lo mismo, por los gentiles, por las naciones. Usted va, se hace una visita algún día a la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, pues verá claramente que está pisoteada por las naciones. Ahí verá gente de todas las naciones, practicando su idolatría, yendo ahí a adorar una tumba, yendo ahí a adorar piedras, practicando la más repugnante idolatría. Son naciones, son gentiles, son gente que no conocen a Dios. Por lo tanto, Jerusalén no ha dejado de estar hollada todavía por los gentiles. Indicando así que todavía no han terminado esos tiempos de los gentiles. Por tanto, lo que usted acaba de decir es una burda y repugnante mentira. Seguimos.
Está sojuzgando entre sus enemigos, porque eso fue lo que Dios le dijo que haría. Que sojuzgaría entre sus enemigos hasta que llegue el tiempo del fin de este sistema. Eso es lo que está haciendo. Primero limpió los cielos de los demonios. Desde que recibió el reino, eso fue lo primero que hizo, porque la Biblia lo dice.
Bueno, dice esta mamarracha embustera al servicio de Satanás que en el año 1914, cuando según ellos Cristo fue entronizado en el cielo, los cielos dejaron de estar contaminados por los demonios. O sea, ya no hay demonios en los cielos, dice esta idiota. Y además enseña que los tiempos de los gentiles terminaron en 1914. Dicen ellos que en 1914 Satanás y sus ángeles fueron arrojados aquí a la tierra. Así, ¿y dónde están? Si según ustedes Satanás y sus ángeles descendieron aquí a la tierra, ¿dónde están? Pedazo de embustera. Porque el Apocalipsis dice bien clarito que cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, ¿qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer Satanás, el dragón? Va a entregar su poder, su trono y su autoridad a la bestia durante un periodo de 42 meses. Apocalipsis 13, versos 1 al 5. Ahí lo puede leer usted. Y yo le pregunto a usted, mamarracha, vamos a ver, si según ustedes ya los cielos fueron limpiados de demonios en 1914 y el diablo y sus ángeles descendieron a la tierra, ¿dónde está ese reinado de la bestia? ¿Cuándo Satanás entregó su poder, su trono y su autoridad a la bestia para comenzar a reinar durante un periodo literal de 3 años y medio, de 41 meses? Porque eso es lo que dice el Apocalipsis. Aquí el problema es que usted y su secta diabólica no creen en el libro del Apocalipsis. Le dan una interpretación tan retorcida, tan repugnante, tan satánica, que no tiene ni pies ni cabeza. El diablo y sus ángeles todavía no han descendido del cielo a la tierra. Esa batalla celestial que se predice ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis todavía no ha ocurrido. Cuando ocurra, el propio diablo en persona, disfrazado de ángel de luz, va a descender aquí a la tierra con sus ángeles extraterrestres para engañar a la gente del imperio de la bestia, evidentemente, haciéndoles creer que el reino de Dios ha venido a la tierra. Punto y pelota. Entonces lo que va a hacer el Satanás, el diablo, le va a entregar su poder, su trono y su autoridad a ese emperador, a la bestia. Porque el Apocalipsis, cuando habla de la bestia, se refiere a un ser humano, literal, a un emperador. Igual que el falso profeta será un líder religioso, literal. La bestia mencionada en el Apocalipsis será un emperador, un ser humano, un emperador, el cual va a ser entronizado por el mismísimo Satanás. Esto de ninguna manera ocurrió en el año 1914. Decir que todo esto se cumplió en 1914 solamente lo pueden enseñar los mayores descerebrados y embusteros como son ustedes. Seguimos.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, 11 dice, ahora han acontecido, después de que fueron arrojados los demonios a la tierra, los ángeles que dicen, ahora han acontecido el reino de nuestro Dios y de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos.
Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con 1914? Ahí lo único que está diciendo que cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, al mismo tiempo va a venir el reino de Dios y de Cristo, al mismo tiempo. ¿Esto cómo se entiende? Pues muy simple, que en el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos, como dice el libro del Apocalipsis, ahí es donde va a descender Satanás y la bestia. Y en otra parte de la tierra, pues va a venir el reino de Dios y de Cristo. Punto y pelota, esa es la verdadera enseñanza. Vendrá el reino de Dios con poder. Ahora ha venido el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, es decir, Satanás. Satanás va a descender a la tierra y ahí va a comenzar su reinado. Le va a entregar su poder y autoridad a la bestia. Y lógicamente al mismo tiempo va a venir el reino de Dios y de Cristo, pero ¿a dónde? No va a venir evidentemente al mismo lugar donde va a reinar Satanás, al imperio de la bestia, no. Pues lógicamente va a venir a otro lugar de la tierra. Esa es la única enseñanza posible de Apocalipsis capítulo 12, verso 10, del cual, por cierto, tengo escrito un libro precisamente sobre ese tremendo pasaje, un libro de estudio profético que invito a todos a que lo lean para que conozcan la verdadera interpretación de ese importantísimo pasaje. Seguimos.
Entonces ya eso aconteció en el cielo, Señor. Ya es Jesucristo rey en los cielos desde 1914, cuando usted...
Pero a ver, subnormal, pues no se le puede llamar de otra manera. ¿Cómo Cristo va a ser rey en el cielo a partir de 1914? Si él siempre ha sido rey, él es el rey eterno. El rey de los siglos. ¿Cómo que comenzó a ser rey en 1914, pedazo de embustera? ¿De qué entronización me está hablando usted, pedazo de pedorra? Si la Biblia dice que fue en el siglo I cuando fue entronizado en el cielo, ya se le ha demostrado con esos pasajes del Nuevo Testamento. Y cuando venga en la tierra, va a ser entronizado aquí en la tierra, un trono glorioso, el trono de Cristo será puesto aquí en la tierra, y él se sentará en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Va a ocurrir cuando él venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, ¿de qué entronización de Cristo me habla usted ahí de 1914? ¡Tarada! No existió ninguna entronización de Cristo en 1914. Es totalmente imposible, es antibíblico, es anticristiano, es repugnante, es diabólico. Si ya Jesús fue entronizado en el siglo I, en el trono de su Padre Celestial. Y cuando venga del cielo con todos sus ángeles a gobernar sobre el mundo entero, se va a centrar en su propio trono resplandeciente aquí en la tierra, para juzgar a las naciones de la tierra, Mateo capítulo 25. Por lo tanto, ¿de qué entronización de Cristo en 1914 me está hablando usted, pedorra? Que le han destrozado el cerebro en esa secta repugnante y satánica. Se lo repito mil veces, tienen el cerebro destrozado, y si no se arrepienten de ese falso evangelio, de esa espantosa doctrina de demonios, lo que les espera, repito, es la condenación en el lago de fuego. Porque lo dice bien claro el Apocalipsis. Todos los mentirosos, entre otros más, evidentemente tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, vamos a seguir escuchando a esta pedorra embustera.
A negarlo, pero la cronología bíblica señala que en ese año se cumplieron los siete tiempos señalados por Daniel en el capítulo.
¿Qué cronología, pedazo de embustera? No existe en la Biblia ninguna cronología que nos lleve a 1914, ninguna. Sobre el tema de la profecía de los siete tiempos de Daniel capítulo 4 ya se ha explicado de una escuela anterior que dimos aquí en Telegram. Ya está escrito un libro sobre esa, un estudio sobre esa profecía de los siete tiempos. Siete años que pasarían sobre quién. Sobre el rey Nabucodonosor. Estaría enfermo. Y cuando se cumplieran los 7 años, sería restablecido en su trono. Es una profecía que solamente la cumplió él y no tiene que ver absolutamente nada ni con ninguna venida del reino de Dios, ni mucho menos con esa fecha de 1914. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta embustera, porque lo que es una engreída embustera al servicio de esa religión satánica.
En el capítulo 4. que está eso, el sueño de Nabucodonosor, donde Jesucristo, donde Daniel le dice que tendrían que pasar siete tiempos sobre él y que Dios le daría el reino al de más humilde condición de la humanidad. Eso se cumpliría también en el reino de Dios, el sueño del árbol que tuvo Nabucodonosor. El reino de Dios dejó de tener reyes en el año 600.
Que no, pedazo de embustera. Esto ya lo explicaba en uno de los libros que he escrito también. El árbol, mencionado en el libro del profeta Daniel, representaba solamente al rey Nabucodonosor. Lo dice bien clarito el texto bíblico. Ese árbol que fue cortado representaba al rey Nabucodonosor y no al reino de Dios, como enseñan ustedes en su literatura satánica apóstata y repugnante, engañando así a la gente. En la Biblia jamás de los jamases se dice que ese árbol gigante que fue cortado representara al reino de Dios, al reino de Jehová, de ninguna manera. Eso solamente es algo digno de un subnormal. Solamente un subnormal profundo puede decir semejante mentira. Porque el texto bíblico lo dice bien claro en Daniel, que el árbol representaba al rey. Esto ya lo expliqué en una de las anteriores escuelas bíblicas que di. Seguimos.
Cuando Babilonia conquistó Jerusalén, la destruyó, quemó su templo y se llevó cautivos a los judíos. Hasta allí Sedequías, el último rey que Dios puso en su reino, en su trono, aquí en la tierra, porque en ese tiempo sí había reyes puestos por Dios ahí en Israel. Pero el último rey fue Sedequías en ese año. Y usted, mencióneme otro rey después de Sedequías que haya nombrado Dios en su reino. Menciónelo a ver si es verdad que el reino de Dios estaba establecido en la tierra desde el primer siglo. ¿Quién era rey en Israel cuando Jesucristo vino a la tierra? Quiero que me lo diga. ¿Quién era el rey en Israel cuando Jesucristo vino a la tierra? O dígame en qué momento dice la Biblia en los evangelios que Jesucristo fue coronado rey aquí en la tierra. Mencióneme los textos.
Pero a ver, pedorra, se lo vuelvo a repetir, hija de Satanás, que cuando ha dicho el carcamoide que Jesús comenzó a reinar en el siglo I aquí en la tierra, que fue coronado aquí en la tierra. ¿Verdad que eso no nunca ha dicho el carcamoide? Por lo tanto, usted está calumniando, lanzando una injuria, una calumnia contra el carcamoide. Pero usted es consciente de la gravedad de las estupideces y de la gravedad de lo que está diciendo. ¿Es consciente o no es consciente? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo o no? Aquí nadie ha dicho que en el siglo I Cristo fue coronado aquí en la tierra. Si lo que ha dicho bien claro el Carcamoide, que fue coronado, o mejor dicho, que fue entronizado, entronizado en el siglo I en el cielo. ¿Usted no cree, verdad, en esos pasajes bíblicos? Claro que no los cree. Pues si los creyera, no diría la blasfemia, la mentira repugnante que está diciendo. Eso dice la Biblia. Vamos a irnos, por ejemplo, al pasaje, y lo ha citado antes también, el carcamoide de Hebreos, capítulo 1, para tapar una vez más la bocaza de esta pedorra embustera, engreída, farsante, mentirosa, patológica. Mirad, voy a leer Hebreos, capítulo 1, verso 3. El cual, está hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, cuando murió en el madero, ¿qué es lo que dice ahora? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Verdad que aquí pedorra está hablando de entronamiento? Está hablando de que Jesús fue entronizado, se sentó. ¿Y dónde se sentó? Pues a la diestra de la majestad, es decir, del Padre Celestial en las alturas. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, vamos a leer una vez más, esto Jesús lo vuelve a repetir, pero además añadiendo más detalles. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Cuando él venga en gloria, va a tener su propio trono glorioso aquí en la tierra, Jesús. Así como yo he vencido, fijaos que ahora está hablando en tiempo pasado Jesús. Yo he vencido tiempo pasado. Y me he sentado tiempo pasado, me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Verdad que está hablando pedorra, está hablando de entronamiento de Cristo? De entronización, ¿verdad que sí? Entonces, porque usted enseña y su secta satánica que ninguna entronización de Cristo ocurrió en el siglo I. Y respecto a que Jesús no fue entronizado como rey aquí en la tierra en el siglo I, pues claro, pedorra, ¿quién ha dicho eso? ¿Lo ha dicho eso alguna vez el carcamoide? ¿Verdad que no? ¿Lo he dicho yo? ¿Verdad que no? Es una invención suya, de su mente enferma y mentirosa.
Bueno, yo creo que la cita bien correcta, o sea que
Bueno, parece que ya ha terminado, ahora va a comenzar a responder el carcamoide.
Jesucristo fue entronizado cuando subió a los cielos, como dice Hebreo, capítulo 1, 3, porque yo creo que usted no me está escuchando.
Claro, el pasaje que precisamente acabo de leer hace unos segundos, ahí lo dice, claro que fue entronizado, pero fue entronizado en el cielo, no en la tierra.
Fue entronizado aquí en la tierra, fue entronizado en los cielos. O sea, él cuando subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. El trono significa autoridad, significa dominio. Hebreo capítulo 1, 3.
Bueno, aquí quiero decir una cosita respecto a esto del trono. Cuando dice, por ejemplo, ahora acaba de decir el carcamoide, el trono significa autoridad, significa dominio. Sí, eso es verdad. Pero es que muchos de estos dicen luego que no, que no, que no, no es ningún trono literal, que en el cielo no existe realmente ningún trono literal celestial donde esté sentado el Padre Celestial. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Juan mintió? ¿Eh? Juan mintió ahí en Apocalipsis 4 cuando describe al Dios Padre sentado ahí en ese trono celestial. ¿Por qué no puede haber un trono literal en los cielos? Igual que un trono literal de Cristo será puesto aquí en la tierra para juzgar a las naciones. Un trono físico, un trono literal resplandeciente. Que sí, que simboliza autoridad, simboliza poder. Pero ¿por qué no puede ser un trono absolutamente literal? Porque claro que sí, es las dos cosas. Es un trono absolutamente literal y que además también simboliza, representa poder, autoridad. Pero por supuesto que Jesús, por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí Jesús está diciendo que él venció y se sentó con su Padre en su trono, en el trono de su Padre. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús estaba mintiendo? ¿De qué está hablando aquí Jesús? De un trono, ¿verdad? ¿Y un trono qué es? Es un objeto. Un trono es un objeto donde está sentado, en este caso, Dios el Padre. Y cuando dice aquí, al vencedor dice que le dará que se siente conmigo en mi trono, esta frase de Jesús, ¿qué significa? Porque muchos no la entienden. Cuando dice que el vencedor, cuando habla del vencedor, el Apocalipsis se refiere a los verdaderos cristianos, a los que tenemos la verdadera doctrina y perseveramos hasta el final. Dice que Jesús va a hacer que nos sentemos también con él en su propio trono. Es decir, cuando él venga del cielo, ya sabéis que su propio trono va a ser puesto aquí en la tierra, un trono glorioso, y se va a sentar en él. Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Lo veis? Va a ser un trono absolutamente literal. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que él va a hacer que cada uno de nosotros, de los vencedores, nos sentemos también con Jesús en su propio trono cuando venga del cielo para gobernar el mundo entero? ¿Qué significa? Pues significa dos cosas. Significa que los verdaderos cristianos vamos a participar de ese reino y vamos a gobernar con Cristo, con vara de hierro sobre las naciones de la tierra, como dice Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Vamos a tener autoridad sobre las naciones y las gobernaremos con vara de hierro. Eso es lo que significa que vamos a participar de ese gobierno. Y además, atención, cuando dice que Jesús va a hacer que nos sentemos también con él en su propio trono, ¿por qué no podemos aceptarlo también de forma literal? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos podremos sentar con Jesús en su propio trono glorioso aquí en la tierra? Pues claro que sí. Él lo va a permitir, va a decir, ven, fulanito de tal, que fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, ven, siéntate conmigo aquí en mi trono. Y se podrá sentar con Jesús en su trono, cumpliéndose así esta tremenda profecía del Apocalipsis. Y por supuesto va a participar, va a colaborar en el reinado de Cristo, gobernando a las naciones con vara de hierro. Punto y pelota, esa es la verdadera enseñanza. Pero si tú, Carcamoide, porque es que lo dudo, no lo sé, o tampoco esto lo aclaras aquí en este debate, si tú no crees que será un trono literal, o sea, si tú no crees que el trono del Padre Celestial ahí en el cielo, si tú crees que no es realmente un trono literal, como así lo describe el libro del Apocalipsis, como un trono literal, si tú no lo crees, pues explícame por qué no. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no puede ser un trono absolutamente literal? O el trono de Jesús cuando venga a la tierra y se siente sobre él. Dime, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser un trono absolutamente literal? Glorioso, resplandeciente. Y delante de él van a ser puestas todas las naciones de la tierra. Los malvados, los cabrones, a su izquierda. Y las ovejas misericordiosas que tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos durante la tribulación, les ayudaron, les dieron de comer, les dieron de beber, etc., van a ser puestos a su derecha. Y Dios les va a otorgar, Cristo les va a otorgar la salvación a esas ovejas misericordiosas. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etc., etc. Ahí tenemos salvación por buenas obras. Aquellos que enseñan esa doctrina asquerosa y diabólica, satánica, de que nadie será salvo por hacer el bien, que nadie será salvo por sus buenas obras, es una de las mayores doctrinas de demonios inventadas por los mayores embusteros. Esas palabras de Jesús en Mateo capítulo 25 destrozan totalmente esa enseñanza. Esas ovejas misericordiosas, por supuesto que serán salvos por hacer el bien, por hacer lo bueno. Porque lo dice Jesús. No es que lo diga yo, es que lo dice Cristo. Heredad el reino. Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a heredar el reino de Dios? Pues lo dice Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. ¿Está hablando ahí Jesús de fe? No. Está hablando de buenas obras que habrán hecho ¿a quién? Pues a los hermanos pequeños de Jesús. ¿Y quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Los verdaderos cristianos, los santos de la iglesia, que van a ser perseguidos tremendamente durante el reinado de la bestia. Durante ese periodo de 42 meses. Van a pasar hambre, van a pasar sed, serán llevados a cárceles, etcétera, etcétera. Pasarán frío. Y esas personas misericordiosas podrán ser perfectamente de otras religiones. Esa persona misericordiosa, porque la misericordia no es patrimonio exclusivo de los cristianos. A mí alguien que me demuestre con la Biblia que el tener misericordia con los seres humanos es patrimonio exclusivo de los cristianos. Quien diga eso es un pobrecito subnormal. La misericordia la puede tener cualquier ser humano, seas cristiano, seas pagano o seas de cualquier otra religión. El tener misericordia. Y en ese caso, esas ovejas misericordiosas habrán tenido tremenda misericordia con los verdaderos cristianos perseguidos. Y Cristo pues, los va a recompensar. ¿Cómo los va a recompensar? Diciéndoles sencillamente, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. No dice Jesús ahí, no les va a decir por ninguna parte, porque me aceptasteis, abristeis vuestro corazón, repetisteis una oración y me aceptasteis como vuestro salvador. ¿Les va a decir eso Jesús? Por supuesto que no. Está hablando ahí de salvación por obras, porque tuve hambre y me disteis de comer, punto y pelota. Los verdaderos cristianos habrán pasado hambre durante el reinado de la bestia, ese tiempo de tribulación, y ellos les habrán ayudado con comida. Tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, eso es lo que van a hacer esas personas misericordiosas. Por lo tanto, serán salvos. Bueno, me he desviado un poquito del tema, pero bueno, no pasa nada.
Volver a leer, resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas, después de hacer el sacrificio en la cruz. Él subió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se cumplió lo que dice el Salmo 110, donde dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. O sea, el Hijo se sentó a la diestra del Padre, y está dominando en medio de sus enemigos. Eso fue...
Está claro, muy bien explicado por el Cargamoide. Como dice el Salmo 110, Jesús se sentó a la derecha de Dios y está dominando en medio de sus enemigos. Sabemos que todavía no es un gobierno mundial, todavía no está gobernando él directamente sobre la tierra, porque todavía no ha venido del cielo con gran poder y gloria. Pero ya tiene un poder, tiene un dominio. Por eso dijo Jesús, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿De acuerdo? Y lo está haciendo en medio de sus enemigos, claro que sí.
Aconteció en el siglo I. En el siglo I después de subir a los cielos, porque Cristo subió en el año 33 después de Cristo, después de purificar los pecados de los salvos, subió a los cielos. Vamos a ver lo que dice Hebreo capítulo 10, 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, ahora Jesús, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuándo se sentó a la diestra de Dios? Después de purificar los pecados de los hombres.
Ahí lo tenemos bien claro. Jesús se sentó a la derecha de Dios, fue entronizado. Entonces, ¿por qué usted lo niega, embustera? ¿Por qué usted dice la mentira, suelta esa mentira asquerosa, perversa, diabólica, anticristiana, de que ninguna entronización de Cristo ocurrió en el siglo I? Si no se arrepiente de esa mentira, pues ya sabe cuál es el lugar que le espera. Seguimos.
Versículo 3, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por el trabajo de sus pies, porque por una ofrenda él ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Entonces vemos que Cristo fue entronizado. En el antiguo Israel, los sacerdotes, los reyes ungidos eran entronizados en Jerusalén, porque Jerusalén o el monte Sion representaba el poder político y el poder espiritual de Israel. Entonces Cristo subió a los cielos, a la Jerusalén celestial, y allí fue entronizado. Hebreos capítulo 12, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Versículo 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces Cristo subió a la Jerusalén celestial y fue entronizado en el siglo I, después de purificar los pecados. Incluso Jesucristo le dijo al rey, al sumo sacerdote que lo condenó. Mateo 26, 64, Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces Cristo se sentó en el siglo I, después de ascender a los cielos. Así de simple. Al apóstol Juan, el apóstol Juan se le dijo que Cristo se sentó en el trono del Padre. Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Entonces Cristo se está sentado en el trono del Padre, ya en el siglo I, cuando subió a los cielos. No aquí en la tierra. No fue aquí en la tierra.
Mire, señor Cárcamo, lo que usted dice en hebreo.
Bueno, absolutamente correcto, bíblico, lo que acaba de decir el Cárcamoide. Y no hay nada que reprochar, o sea, es que es absolutamente irrefutable. Jesús fue entronizado en el siglo I, pero fue entronizado en el cielo, a la derecha de Dios, en el trono de su Padre Celestial, punto y pelota. Eso es lo que enseña la Biblia. Que no lo quiera creer esta enviada de Satanás, esta embustera patológica, pues peor para ella. Seguimos.
Es algo que Pablo repite de Salmo 110, versículo 1. O sea, eso fue profetizado por David, donde dice, el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi derecha o a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y eso cuando lo escribió David, muchísimo tiempo antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Por lo tanto, eso que dice Pablo ahí es una profecía que se cumplió en el primer siglo, en el sentido de que Jesucristo subiría, ascendería al cielo y se sentaría a la diestra de Dios, pero ahí no dice que está recibiendo el reino y la autoridad.
Bueno, fíjate lo que esta pedorra acaba de decir. Acaba de reconocer que Jesús fue entronizado en el siglo primero. Dice que se sentó a la derecha de Dios, en el trono de su Padre Celestial. Entonces, ¿por qué ha dicho usted ahí en ese debate que Cristo, que él no tuvo ninguna entronización en el siglo primero? Pues lo que ha dicho usted, que Cristo no fue entronizado en el siglo primero y ahora acaba de reconocer, tal como dice el Salmo 110, que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, es decir, que fue entronizado. Para que todos vean cómo están de enfermos y discapacitados estas pobres criaturas, atalayadas, los miembros de esta religión satánica que son los mal llamados testigos de Jehová. Seguimos.
Sí, es cierto que en el primer siglo Jesucristo, después de su muerte, resucita, va al cielo, pero se sienta a la derecha o a la diestra de Dios a esperar a que Dios coloque a sus enemigos como banquillo para sus pies. Es decir, que Jesucristo, después de haber sido resucitado, tendría que esperar un tiempo. Él no fue entronizado enseguida, Señor, si es que el mismo texto se lo dice.
Dice que él no fue entronizado enseguida. O sea, acaba de decir usted que Jesús fue entronizado en el cielo, que se sentó a la derecha de Dios cuando el cielo ascendió al cielo, y ahora dice que no, todo lo contrario. Dice que no fue entronizado. Usted está enferma de la cabeza. Entonces, lo que necesita es que vaya realmente a un psiquiatra para que le arreglen ese cerebro podrido y destrozado que tiene usted.
Siéntate a mi derecha hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. O sea, eso indica claramente que Jehová le está diciendo a Jesucristo que tendría que esperar un tiempo hasta que se le otorgara la autoridad. Todavía la autoridad no se le entregó inmediatamente después de su resurrección en el primer siglo.
Fíjate lo que acaba de decir esta engendra, esta hija del diablo. Dice que esa autoridad no le entregó, no le fue entregada a Jesús después de resucitar. ¿Cómo que no, mamarracha? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 28, 18? Porque toda autoridad, o toda potestad, o todo poder, que es lo mismo, se puede traducir de esas tres maneras. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo Jesús justo después de resucitar. Y ahora acaba de decir usted que ninguna autoridad le fue entregada a Cristo después de resucitar. ¿En qué quedamos? ¿En quién vamos a creer? ¿En esta enviada de Satanás, en esta embustera patológica, en esta pedorra? ¿O vamos a creer en lo que dijo Jesús en Mateo 28, 18? Pues evidentemente, los verdaderos cristianos solo creemos en Jesús, en lo que él dijo. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Lo dice. Toda autoridad, toda potestad. Está sentado a la diestra de Dios y está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero ya tiene dominio sobre el cielo y la tierra. Tiene potestad, tiene autoridad. Lógicamente, su reinado, su gobierno mundial todavía no ha comenzado aquí en la tierra, eso es de sentido común. Pero que él tiene autoridad después de resucitar en el cielo y en la tierra, claro que sí, lo dice el propio Jesús. Aquí sabéis en dónde radica el problema, ya lo he dicho muchas veces. Estos hijos del diablo, como esta hija de Satanás, dice creer en Jesús, dicen creer en Jesús, pero es mentira. Usted no cree en Jesús. Pero no solo es que no crea en Jesús, es que es todavía mucho peor. Es que insulta a Jesús llamándole mentiroso. Porque si Jesús dice en Mateo 28, 18, todo poder o toda potestad, o autoridad, como quiera, me ha sido dada en el cielo y la tierra, y usted acaba de decir, ahí está grabado, que ninguna autoridad de Cristo la recibió después de resucitar. ¿Quién miente de los dos? Pues evidentemente quien miente es usted, hija de Satanás. Punto y pelota. Y si no se arrepiente, pues ya sabe dónde va a ir a parar, según el libro del Apocalipsis. Dónde van a ir a parar todos los mentirosos, como lo es usted. Bueno, vamos a seguir escuchando a esta embustera.
Texto es claro. Mientras que si usted va a Apocalipsis en el capítulo 12, después de que estalla guerra en el cielo y Satanás y sus demonios son arrojados a la tierra, es cuando acontece, y mira lo que dice en el versículo 10, capítulo 12, versículo 10 y 11, ahora han acontecido el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Es decir, que cuando estalla esa guerra en el cielo, cosa que nosotros no presenciamos, pero aquí se sintieron los efectos porque estalló la Primera Guerra Mundial cuando Satanás y los demonios fueron arrojados aquí. Fue cuando se dio inicio a la Primera Guerra Mundial y Jesucristo lo dijo.
Bueno, esa mentira que está diciendo esta hija del diablo ya la ha destrozado, la ha refutado absolutamente, porque resulta que según Apocalipsis capítulo 12, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, el propio Satanás le va a entregar su poder, su trono y su autoridad a la bestia. Y lo podemos leer en el siguiente capítulo, capítulo 13, versos 1 al 5. Y es cuando dará inicio el reinado de la bestia que va a durar 42 meses. Como en el año 1914. Satanás y sus ángeles no descendieron a la tierra, pues no dio comienzo ningún reinado de la bestia de 42 meses, eso que demuestra bien clarito, pues que ningún descenso de Satanás y de sus ángeles comenzó en el año 1914. Eso es una de las mayores fábulas mentirosas, mentiras del diablo inventada por esta organización satánica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Decir que la profecía de Apocalipsis capítulo 12 se cumplió en 1914, repito, es una de las mayores mentiras repugnantes de Satanás, porque es una profecía que se va a cumplir claramente en el futuro, cuando estalle esa guerra en los cielos entre Miguel, el arcángel Miguel, y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Va a ser una batalla literal. Los cielos, en el segundo cielo, evidentemente, no en el tercer cielo, donde está el paraíso de Dios, como es lógico, ahí no. Va a ser en el segundo cielo, donde está el sol, la luna, las estrellas, es decir, en el espacio exterior. Ahí va a estallar esa tremenda guerra celestial. Y Satanás y sus ángeles la van a perder, van a ser derrotados. Y es el momento que van a ser arrojados aquí a la Tierra. Va a ser una auténtica invasión extraterrestre absolutamente literal. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el diablo, haciéndose pasar por ángel de luz, porque así lo dice la Biblia, que él se disfraza como ángel de luz, se va a hacer pasar por Dios, y va a engañar a millones de personas diciendo que el reino de Dios ha venido a la tierra y que los ángeles de Satanás, pues lógicamente va a decir que son los ángeles de Dios. Y lógicamente va a decir que la bestia, ese emperador, es el verdadero Mesías que ha regresado a la tierra. Ese va a ser el mayor engaño de toda la tierra. Y es cuando dará inicio ese reinado que va a durar literalmente 42 meses, 3 años y medio. ¿Se cumplió esto lo que acabo de decir en el año 1914? De ninguna manera, absolutamente cero. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, esta pedorra embustera, pues es sencillamente una asquerosa mentira del diablo. Porque recordemos que ya está al servicio de Satanás. De una religión que es absolutamente satánica, disfrazada de cristiana. Por lo tanto, está al servicio del padre de la mentira de Satanás, esta pobre criatura. Seguimos.
En Mateo 24, que esa sería la primera señal de su presencia en el reino y del inicio.
A ver, pedorra, la señal de su presencia aparece en Mateo capítulo 24, verso 30. Entonces aparecerá, dijo Jesús, la señal en singular, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí tenemos la señal de su parusía, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando él venga del cielo. Por lo tanto, decir que la señal de su presencia, de su venida, de su parusía, comenzó en 1914, como enseñan ustedes, en su asquerosa y repugnante literatura apóstata y basura, pues es una de las mayores mentiras de Satanás. Jesús, cuando habló, y oíste hablar de guerras, y rumores de guerras, de hambres, de pestes, de terremotos en diferentes lugares, lo dijo bien clarito a lo que se estaba refiriendo. Esto será principio de dolores. Mateo 24, versos, creo que son el 7 y el 8. Y esto será principio de dolores. ¿Lo entiende? Pedorra. No dijo esto será la señal de mi presencia, como dicen ustedes, en su religión satánica, no. La señal de su presencia, de su venida, es la que mencionó Jesús más adelante, en el verso 30. Las guerras, las hambrunas, los terremotos, persecución de los cristianos, Jesús lo llamó el comienzo de los dolores, comienzo de dolores de parto. Vamos a leerlo, vámonos a Mateo 24, ya con esto termino la escuela de hoy. Fijaos cómo miente esta pedorra. Voy a leer a partir del verso 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será la señal de mi presencia. ¿Dijo eso Jesús? En el versículo siguiente, en el 8. A ver, pedorra, embustera, atalaya, ¿está usted entendiendo lo que le estoy diciendo? Usted acaba de decir que todo esto de que se levantaría nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos serían la señal de su presencia, acaba de decir, de su venida. Y sin embargo, ¿cómo lo llamó Jesús? Y todo esto será principio de dolores. ¿Lo entiende, embustera, pedorra? Entonces, ¿dónde aparece la señal de su presencia, de su venida? En Mateo 24. Pues aquí aparece, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, en el cielo. Es en el cielo donde va a aparecer, no aquí en la tierra. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí lo tenemos. Una señal de su venida que aparecerá en el cielo y además aparecerá, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Ha comenzado esa tribulación, pedorra? ¿Verdad que no? Ustedes lo mismo lo enseñan, que esa tribulación todavía no ha comenzado. Entonces, ¿por qué mienten ustedes diciendo esa burrada, esa blasfemia, esa repugnante mentira y asquerosa del diablo de que la señal de su venida, de su presencia, comenzó en 1914? ¿Me lo pueden decir? ¿Cuando todavía esa tribulación no ha comenzado? Claro, ustedes nunca me van a responder a esa pregunta. Nunca. Ya con el simplemente este hecho de hacerles esta sencilla pregunta, toda su organización satánica, diabólica, queda totalmente destrozada. Así que bueno, ya doy por terminado la escuela de hoy. Mañana tendremos la tercera parte. De modo que me despido. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.